a Alejandro Tarruella. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás, Gabriel? Bien, acá mirando la calle, mojándome un poco y...
Qué placer tenerte al aire, Alejandro.
Bueno, para mí también conversar con vos y estar en la gráfica con todo lo que significa para los espacios que uno quiere, ¿no?
Bien, bien. Es tu lugar también.
Seguro, sí.
Alejandro, ¿cuál es, después de tanto andar por los medios, cuál podemos decir que es la incidencia real de los medios sobre el electorado, de los medios de comunicación sobre los comicios que se realizan a nivel nacional?
Y digamos, nosotros, y esto lo sabés vos por rica experiencia, ¿no? No tenemos una mensura con la cual podemos decir, bueno, esto pasa tanto, ¿no? Uh-huh. Pero es indudable que la influencia es fuerte. Es fuerte y también habla, digamos, de la fortaleza del pueblo, de la sociedad, porque pese a eso no logran los objetivos que las corporaciones tienen con el uso de los medios, ¿no? Nosotros tenemos un gran espectro que es de las redes sociales. Yo las llamo redes corporativas de uso social, porque no son nuestras en general, ¿no? Pertenecen a un gran sistema donde nosotros estamos metidos ahí,
sí.
Contradictoriamente, pero tenés que estar ahí, es uh-huh. contradictorio, pero es así, porque son de ellos. Uh-huh. Entonces, me parece que ellos están bombardeando todo el día. Por otra parte, los usos no son equitativos, porque vos mandás un mensaje a nivel individual, lo ponés, los compañeros lo retransmiten, los amigos también, pero ellos tienen aparatos como pasa con el multimedio Clarín, que te mandan 800 mensajes, 500, 1500, todo el día tienen equipo que están bastardeando todo eso, ¿no? Vos sabés que el otro día leía que cuando fue la rebelión aquella en Teherán, que habían logrado, decían que son las redes sociales y toda esta historia, decían que había menos de 100 twitters en todo Irán en ese momento.
Claro.
Y los tipos la atribuían también al... había mucha más gente en Facebook, pero Twitter había 60, parece. Uh-huh. Entonces, los tipos tienen, no tienen, pero siempre te están poniendo, lo tenés en presente, funcionando, pero también tenés un fantasma que está por detrás de eso, que está también teniendo una incidencia relativa a estas cuestiones.
Creo que la palabra es esa, ¿no? Es una influencia vasta, pero relativa, ¿no?
Exacto,
porque
sí.
De otro modo no se explicaría... después de 18 años de prohibición de la mención del peronismo en sí mismo, que volviera a ganar las elecciones, o la carga mediática de este periodo en contra del gobierno nacional, y sin embargo sigue siendo la fuerza más votada después,
sí,
de 12 años.
Seguro, ¿no? seguro, y con este...
Como que la gente saca, digamos, es orientada, pero saca sus conclusiones.
Saca sus conclusiones y tiene todavía una prevalencia frente a esta fuerte incidencia. ¿Eso qué significaría? Que si nosotros una elección la ganamos esta parte con un 40%, en realidad la incidencia real vos la deberías tomar con 20 o 25 puntos más.
Claro.
Lo que ocurre que ellos que trabajan, te ponen en duda todo, ¿no?
Claro.
Permanentemente, una cosa, otra, los discursos. Fíjate, acá es un ejemplo muy fuerte lo de Macri y Durán Barba, ¿no? Por un lado, Macri diciendo, vamos a ponernos duro con los fondos buitres, a no vender aerolíneas argentinas, no cambiar las políticas de la SFJP, cuando hasta el día anterior venían diciendo todo lo contrario. O sea, llegan también hay una subestimación muy grande de la persona, ¿no? Es decir, por eso mismo las grandes corporaciones preparan robots.
Claro.
A ver si estos tipos están hablando, bueno, si mañana tenemos dos robots, los manejamos nosotros desde aquí. Digamos, de ilusiones, bueno, que por el momento no son aplicables, pero que van a incidir. Ahora, lo cierto es que, imagínate, vos bien decías, con 12 años de gobierno a partir del 25 de mayo de 2003, cuando asumió en aquella jornada histórica Néstor Kirchner, vos todavía tenés una fuerza política que está ganando las elecciones por las propuestas, las no propuestas, las idas y vueltas de los candidatos del establishment. Uh-huh. Los tipos ya vienen al día siguiente y están los tipos conspirando. Es decir, esa visión conspirativa de ellos les da algunos resultados, pero también les trae algunos dolores de cabeza, porque no da totalmente con la... finalmente con la ilusión que los tipos tienen de superar lo que es un proceso de movimiento nacional puesto en un país con una presencia muy fuerte de movimientos nacionales desde el 1800 en adelante.
Claro, entonces, es la primera vez que un gobierno nacional popular le pasa el mando a otro gobierno nacional popular sin que en el medio haya un golpe de Estado, ¿no?
Exactamente.
Irigoyenismo, peronismo, bueno, experiencias frustradas por la presión oligárquica.
Claro, nacional y intercontinental, ¿no? Fíjate un detalle, nosotros estamos viviendo esto acá y hay una huelga en Uruguay de 24 horas de las centrales obreras. Bueno, los tipos están pidiendo aumento, pues ahí eso de que vengas a discutir o que hagas una huelga todos los días, conmoción total en Uruguay, pues un paro general hace años que no se veía por diferentes razones, sí, ¿no? Pero además de todo, están pidiendo una de las cosas, dice, eliminación total del TISA. Y el TISA es el nuevo ALCA que se está planteando a nivel de Paraguay, Uruguay, intentan convencer a la derecha en Brasil también. Y ese nuevo ALCA lo lleva adelante el gobierno, pero el Frente Amplio y el Movimiento Obrero Uruguayo dice no, al TISA no, porque nos van a comer, nos van a meter las importaciones con todo, van a empezar a cerrar las pocas fábricas que habían empezado a cerrar la carrera, ¿no? Ajá. Nosotros todavía, digamos, claro, empezamos a tomar conciencia de eso en pequeños tragos. Y yo hacía una nota el otro día sobre el tema y decía, bueno, acá hay, nosotros estamos ante el dilema, tenemos que saber si está gobernando Tabaré o gobierna Tamandaré, ¿no?
Claro, claro.
Que es el almirante que tomó a sangre y fuego Paysandú el 2 de enero de 1865, fusiló, mejor dicho, no, asesinó a Leandro Gómez, a todos los, la resistencia uruguaya en ese momento, y ahí se salva la vida Rafael Hernández con un tiro en la pierna, que era el lugarteniente de él, hermano de José Hernández, ¿no?
Eso origina enormes poemas populares, como el general Leandro Gómez, por ejemplo.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Que también llevan adelante los olimareños.
Sí, los olimareños, y además hay una novela maravillosa que se llama, que dice, nunca robes las botas de los muertos, de un escritor uruguayo, ahora me voy a acordar el nombre, que el título es maravilloso, cuando le roban, él está muerto, Leandro Gómez, y le ven las botas y se las roban, ¿no? Porque así funcionaba eso. Bueno, entonces esas cosas suceden mientras estamos nosotros en este proceso y en una situación compleja por el tema de las inundaciones, ¿no? Que también es otro fresco de la lucha que tenemos frente a las corporaciones, frente al nuevo riquismo, del Tigre, que uno de los candidatos a presidente, Sergio Massa, es el tipo que lleva adelante las políticas de cerrar las salidas al río para producir el lujo de los más poderosos y el lugar de recreo de algunos tipos ligados al narco y otras cosas.
Estaba observando, aquí tengo en mis manos al diario Clarín, y estaba observando un comentario que había hecho breve en mi muro sobre Clarín y cómo era antes, ¿no? Y si bien siempre tuvo una ligazón con el poder, una de las cosas que más repercutió es cuando narro que en algún momento tuvo un suplemento que se llamaba
sí,
Cultura
leí,
y Nación,
sí,
donde escribía Norberto, es decir...
Ahí escribía yo también.
Mirá vos, qué importante.
¿Sabés lo que escribí una vez ahí? La única nota que se ha hecho muchos años, una nota sobre las literaturas regionales de la Argentina. Estaba en ese momento, claro, Rubén Tiziani a cargo del suplemento, que obviamente duró un tiempo y lo sacaron, ¿no?
Sí.
Sí, estaba, claro, Cultura y Nación, ahí estaba muchísima gente, Diego Mileo.
Vos fíjate que Clarín era un lugar, no era propio, pero no era un lugar al cual no se podía ir a discutir, no se podía intentar un debate relacionado con la actualidad. Hoy es un elemento cerrado, un pasquín direccionado con dos o tres ideas fuerza, son todos corruptos, son todos ladrones, y lanzado a combatir cualquier tipo de institucionalidad democrática popular.
Sí, sí. Y vos sabés que en eso que vos estás señalando, hay una cosa... bueno, ahí tenés un discurso penetrante, porque mucha gente dice, no, bueno, pero la corrupción... Entonces yo siempre digo, mira, el dato principal de la corrupción en Argentina ha sido la deuda externa, por volumen, por característica, por trama con los poderes internacionales. Y fue un elemento muy fuerte a partir de 1824, donde se hizo el empréstito con la Barín Brothers, que fue un hecho corrupción altísima. Hace 10 años que la deuda externa está clavada ahí. Está clavada, no se mueve, pero para ninguna parte. En todo caso, baja por la circunstancia de los movimientos internacionales, ¿no? Y pagos de deuda. Sin embargo, vos tenés ese, el sonsonete de la corrupción como como una cuestión nihilista de desolación humana, porque como si, bueno, todos somos corruptos.
Y antes, en algún momento, bueno, nosotros lo seguimos haciendo.